música nos lleva a Egipto, nos lleva hasta Nubia, la región situada al sur de Egipto y también al norte de Sudán, una región en la que su población se asienta a lo largo del Valle del Nilo, entre la primera y la sexta catarata. Y nos situamos en Abu Simbel, de la mano de Xavier Bañuelos. Xavier, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, muy bien.
Estamos en la Baja Nubia.
Sí.
Concretamente decía, la región situada al sur de Egipto y al norte de Sudán.
Exactamente, en el centro del río, bueno, en el centro norte del río Nilo, que no en vano es el río más largo del mundo y nace por allá, por tierras ugandesas, por la zona de los grandes lagos. Mira que hace recorrido, ¿eh? Bueno, pues... esta parte, digamos, final de Egipto, ¿no? Ahí es donde nos vamos a situar en lo que era la antigua Nubia, la Alta y Baja Nubia, bueno, uh-huh. Pues a la Baja Nubia, la parte norte.
Oye, estamos ante uno de los conjuntos monumentales más impresionantes de Egipto.
Ya lo creo. Madre mía, la verdad es que es una pasada. Son dos templos colosales dedicados a Ramsés II y a su esposa, a Nefertari, que la verdad es increíble, no solamente por las dimensiones, sino por cómo están construidos o cómo se construyeron, ¿no? Porque son dos templos tipo espeo. Espeo significa cueva, o también podríamos decir que eran tipo hipogeo, ¿no? Hipogeo significa bajo tierra. Bueno, en realidad los espeos y los hipogeos tenían más funciones funerarias. Estos en realidad son templos, pero la verdad es que por extensión se denominan así a las construcciones, digamos, subterráneas, ¿no? Excavadas en la tierra. Y en rigor deberíamos decir que serían hemiespeos, es decir, semicuevas, porque tiene una parte excavada en la roca, que es la parte templaria, digamos, la parte del templo, y una parte externa, que es una inmensa fachada monumental, ¿no? Y tanto la fachada como el interior, lógicamente, ha sido excavado en la roca. O sea, estamos hablando de un monumento, de unos edificios que no solamente son grandes, son colosales, son inmensos, sino que además hay que tener en cuenta el trabajo que suponía el agarrar una montaña, vaciarla y luego en el interior construir el templo, de la propia con las piezas, o sea, con las partes de la propia montaña, y luego todo el exterior labrarlo entero en la propia roca para hacer esas fachadas monumentales. Yo creo que algo siquiera asimilable a esto podría ser pues Petra, ¿no? Es lo que nos puede llegar a la cabeza. Lo que pasa es que yo no sé si en Petra Sí, iba a decir que hay algo de semejantes dimensiones, como puede ser el templo de Ramsés, ¿no? Pero hablo solamente de lo que pasa que en Petra hay un montón de estos espeos, ¿no? De estos hipogeos, ¿no? Pero bueno, sería el único que podría compararse a Abu Simbel.
Xavier, ¿cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo llegamos hasta Abu Simbel? ¿De dónde partimos? ¿Y cuál fue tu primera impresión al encontrarte con ambos templos?
Mi primera impresión, pues date cuenta que era un sueño cumplido de niño. Yo siempre había querido ir a Abu Simbel desde que era muy chiquitín, y veía las primeras fotos de aquello, ¿no? Que estaba impresionado no solamente por el templo en sí, sino por todo lo que había sido el trabajo de salvamento, del cual, si quieres, luego hablamos un poco, ¿no? de este templo, porque corría el peligro de sumergirse debajo de las aguas del lago Nasser, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando llegaba tenía una mezcla ahí de ansiedad, de nerviosismo, unas ganas tremendas, ¿no? De verlo ya cuando llegas allí, te sitúas frente al templo de Ramsés porque es el primero que ves, ¿no? Magnífico como es, ¿no? Y ese sentirse pequeño ante semejante obra colosal, la verdad es que no lo olvidaré en la vida, ¿no? ¿Y cómo se llega? Pues mira, se parte de Asuán. Asuán es la ciudad más meridional de Egipto, la que está más al sur, ¿no?
Sí.
Entonces, primero hemos tenido que llegar a Asuán, ¿eh? Que normalmente lo normal suele ser llegar en un crucero por el Nilo, desde Luxor, Coges un barco y bueno, vas descendiendo, o ascendiendo, mejor dicho, ¿no? Porque vas aguas arriba, el Nilo, y llegas a Asuán. Bueno, pues desde Asuán hasta Abu Simbel todavía nos quedan 270 kilómetros, está al suroeste de Asuán, en la orilla izquierda del lago Nasser, y son 230 kilómetros de desierto, desierto y desierto. Solo se puede, o sea, se puede llegar tanto por tierra, por aire, como por agua, ¿eh? Por tierra con una caravana, por agua se puede llegar en otro crucero hasta Abu Simbel atravesando el lago Nasser, y luego por aire cogiéndote una avioneta que te lleva desde el aeropuerto de Asuán hasta el de Abu Simbel. Mi ruta preferida uh-huh. es ir en bus, salir en la caravana que sale de Abu Simbel, llegar en bus hasta allí, hasta Abu Simbel, y luego coger el barco para regresar a Abu Simbel atravesando el lago Nasser. Déjame que te explique esto, porque es importante. Se hace una caravana de buses desde hace unos años, desde que hubo aquellos atentados tan terribles, en el templo de Hatshepsut, en el Valle de las Reinas y tal. Bueno, se decidió que para evitar cualquier problema se organizaran caravanas. Entonces, más o menos, tú sales muy temprano de madrugada, sobre las 3 de la madrugada, más o menos. Te montas, tú puedes ir en tu propio taxi o tal, pero normalmente siempre tienes un punto de cita en Asuán para ir todos juntos, escoltados por, no sé si es por el ejército o por la policía, hasta Abu Simbel. 4 horas de trayecto atravesando el desierto, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es hacer esto, llegar allí, hacer noche, y hacer noche en el barco, que después vas a tomar para regresar. Esto te permite estar todo el día en Abu Simbel, y aprovechar el tiempo que hay entre caravanas, porque esto te permite algo que a mí me parece que es grandioso, y es puedes tener la suerte de estar solos en algún momento en semejante obra magnífica.
Claro, yo te iba a preguntar por el alojamiento, y has dicho que alojamiento, sin dudarlo, en el barco. Y claro, ¿cómo uno se mueve? No tienes necesidad de moverte porque estás metido, inmerso, ¿no?, en los templos, ¿no?, en el recinto de los templos, e incluso encontrar esa experiencia de poder estar solo, que decías, ¿no?
Claro, sí. A ver, en principio, allí no hay mucho más que ver.
No hay más que ver.
Parece que estoy de broma, no hay más que ver, pues solamente los dos templos, ¿no? Pero realmente, más allá, lo que tienes es puro desierto y luego el lago. O sea, no tienes mucho más que ver en los alrededores, con lo cual tú lo que vas a hacer es visitar los templos, ¿no? Y además te va a faltar tiempo, ¿eh? Porque si te vas una hora que estás, pero si te vas todo el día no te vas a aburrir, porque aquello es increíble, ¿no? Entonces, normalmente cuando se va, a veces se va y se viene en la caravana, ¿no? Entonces se ve el templo, se está un par de horitas y se vuelve, o lo mismo se puede hacer en avión. Pero si haces luego el regreso en barco, lo mejor, desde mi punto de vista, lo mejor es eso, es vas, te alojas en el barco y luego, por un lado, hay una caravana por la mañana y otra por la tarde. Entonces, entre ambas caravanas, de repente te puedes encontrar solo en Abu Simbel, que fue lo que a nosotros nos pasó sin que nadie nos avisara, con lo cual fue increíble. Yo recuerdo que estábamos viendo allí, pues con el resto de gente, ¿no? Y estábamos tan imbuidos viendo y disfrutando de los templos que no nos dimos cuenta. Y de repente, me acuerdo, yo iba con mi pareja, me giré y le dije, a Lola se llama, le dije, oye, Lola, ¿que te has dado cuenta de que no hay nadie aquí? Digo, ¿cómo?
Qué bueno.
Digo, que no hay nadie, que estamos solos viendo esta auténtica maravilla. Bueno, estaban los dos guardianes de los templos, ¿no? Los que estaban allí con sus chilabas, pues en las puertas, ¿no? Y la verdad es que de repente fue como una experiencia mística. O sea, no sé cómo decirte, aquello fue increíble, ¿no? Poder pasear durante 45 minutos que estuvimos más o menos solos, meterte en los templos sin nadie. Vamos, aquello fue absolutamente grandioso, espectacular. O sea, es una sensación que dices, y además sin esperarlo, ¿no? Bueno, pues esto es posible si lo haces de esta manera, ¿no? Porque pillas ese espacio entre las dos caravanas que vienen por tierra y puedes tener la suerte de encontrarte solo o con dos o tres personas más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una experiencia, ya te digo, absolutamente fantástica.
Increíble. ¿No? Oye, estamos ya delante de los templos. Templo de Ramsés y Templo de Nefertari.
Eso es.
¿Qué vemos? ¿Qué nos encontramos?
Sí, porque Abu Simbel, efectivamente, Abu Simbel significa el padre de la espiga, ¿no? Y efectivamente está compuesto de dos templos, ¿no? El templo de Ramsés II, el faraón de la dinastía XIX, que fue quien construyó todo aquello para conmemorar la victoria de la batalla de Cades en el 1274 a.C. contra los hititas. Bueno, una victoria entre comillas. En realidad aquello terminó en tablas, pero como Ramsés era como era, tenía que conmemorarlo de alguna manera, uh-huh. sobre todo para impresionar a los vecinos del sur y decirles, cuidado, que yo he vencido aquí a los hititas y mira lo que soy capaz de construir, ¿no? Entonces, digamos que hizo estos dos templos, el dedicado a él mismo, a Ramsés, ¿no? Que está, tiene la advocación a Amon-Ra, el dios sol, a Ptah, que es el dios de la magia y el maestro constructor, y a sí mismo, ¿no? Una construcción, por cierto, que duró 20 años, que no se hizo en 4 días, aunque también si lo piensas y ves aquello, dices 20 años, hasta pocos me parecen, ¿no? Y luego, efectivamente, está el templo de Nefertari. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en el templo de Ramsés? Bueno, lo primero, la fachada monumental. Claro, es lo primero que te encuentras. Uh-huh. Estamos hablando de una fachada de 38 metros de ancho por 33 metros de alto. ¿Eh? Y tienes 4 estatuas sedentes de Ramsés, ¿eh? Así con su postura hierática, clásica de esta época de Egipto, ¿eh? Porque digamos que de nuevo se recupera después de pasar el periodo de Amarna con Akenatón, se recupera, que fue un pequeño paréntesis de arte un poco más naturalista, se vuelve otra vez a los cánones hieráticos e idealizados de clásicos, digamos, de Egipto. Entonces tenemos las 4 estatuas sedantes de 22 metros de altura, esculpidas sobre la roca.
Tremendo.
Y luego un conjunto de estatuas menores que representan a la familia del faraón, ¿eh? Bueno, pues que decía a la derecha estarían pues Tuya, que era su madre, el príncipe Amon-Horjepesef, las princesas Benata, Nebeta y Senefra. Luego está la reina Nefertari, que está dos veces. Está, por un lado, la reina Nefertari junto a la princesa Bekmut y el príncipe Riamsese. Uh-huh. Y luego está nuevamente Nefertari junto a Tuya otra vez y la princesa Neritamun. Entonces estas, digamos, que tienen un tamaño más pequeño y que están o a los pies o a los regazos de estas 4 grandes estatuas de Ramsés. Bueno, esto es lo que tienes delante. Además, bueno, tienes
en la fachada.
Además, en la fachada, eso es. Por cierto, una de las estatuas colosales de Ramsés, digamos que está rota. Parte de la parte superior del cuerpo y la cabeza, pues está caída por un terremoto que se produjo en su día y bueno, pues se cayó y allí permanece caída. No se volvió a colocar en su lugar. Y luego está el interior, porque claro, lo que normalmente vemos en todas las fotos es esta fachada monumental, pero es que el interior también tiene su aquel, o sea, es absolutamente impresionante. Tú entras allí y dices, joder, esto está excavado en la roca, ¿no? O sea, y cuidado, sin dinamita ni cosas de esas, ¿no? Aquello lo harían, supongo, que a cincel, o sea, algo increíble, ¿no? Entonces tienes, según entras, la sala hipóstila, una sala de 18 metros, con 8 estatuas, ¿eh? A modo de columnas, de ahí lo de hipóstila, ¿eh? Hipóstila significa eso, pues un conjunto de columnas, ¿no? Que son 8 estatuas. Tienes varias salas con relieves que van narrando las victorias de Ramsés. Y al fondo del todo está el santuario con las estatuas de Ra, de Ptah y de Amón.
Vamos, que no falta de nada en el templo de Ramsés.
Están los 4. Uh-huh. Bueno, pues no es que no falte de nada, es que encima tiene su parte, digamos, mistérica, entre comillas, ¿no? Porque el templo estaba diseñado de tal forma que en los solsticios, es decir, el 21 de octubre y el 21 de febrero, la luz penetra directamente por la puerta de entrada, llega hasta el final, hasta el santuario, e ilumina a 3 de las estatuas, a Ra, a Amón, a Ptah y a Ramsés, a las 3. Y no ilumina, curiosamente, a Pat. ¿Por qué? Porque Pat es un dios que se relacionaba con el inframundo, y entonces siempre permanece en la oscuridad. Bueno, pues esto, o sea, tú imagínate lo que es hacer todos estos cálculos para que la luz incida de esta manera en semejante obra colosal. Bueno, pues te diré que hoy hay una diferencia de un día. Es decir, ya no se produce exactamente el 21 de octubre y el 21 de febrero, sino el 22 y el 20. Y esto se produce porque, está motivado por 2 motivos. Primero, porque, bueno, ya sabes que el templo se trasladó. Es decir, cuando se construyó el lago Nasser, O sea, cuando, la presa, es decir, Lagonar se dice llenó el lago, pues digamos que un montón de templos de la Baja Nubia que estaban en riesgo de ser sumergidos, y entre ellos los de Abu Simbel. Entonces se desmontaron y se trasladaron, creo que fueron 60 y tantos metros más arriba.
Para evitar que se inundaran, ¿no?
Para evitar que se inundaran. Bueno, pues cuando reconstruyeron el templo, los ingenieros de la actualidad no fueron capaces de hacer lo que hicieron los antiguos egipcios, y es orientarlo correctamente. También hay que decir un poco en su descargo que el trópico de Cáncer se ha desplazado en estos miles de años, ¿no? Porque estamos hablando de que esto se construyó, pues eso, ¿no? En el 2000 años antes de Cristo casi, ¿no? Entonces, bueno, ha habido un pequeño desplazamiento del trópico de Cáncer que ha hecho que varíe también la incidencia de la luz, ¿no? Bueno, pero fíjate lo que hicieron, fueron capaces de calcular los egipcios. O sea, esto no es raro, ¿eh? Esto lo encuentras en muchos incluso
no, son las civilizaciones,
megalíticos,
¿no? Civilizaciones antiguas.
Yo lo digo por la colosidad de la construcción, porque es inmensa, ¿no?
Bueno, de la que aprendemos mucho. Xavier, que es que nos tenemos que despedir, el tiempo se nos ha terminado. Nos queda el templo de Nefertari,
bueno,
dedicado a la diosa Thor. Nos queda, 30 segundos.
Pues nada, dedicado a la diosa Thor, efectivamente, que es la diosa del amor, la belleza y la alegría, que personificaba a Nefertari. Le construyó este templo, dicen que por el gran amor que le tenía, porque no es normal que se dedicara un templo a una esposa, que fuera la esposa de un faraón. Pero bueno, la fachada también es inmensa. 6 estatuas, 4 de Ramsés y 2 de Nefertari, de igual tamaño, lo cual tampoco era normal, porque siempre el faraón tenía que sobresalir sobre el resto. En este caso no, en este caso son iguales, son inmensas. Y luego dentro es una auténtica preciosidad también, porque tiene una sala de relieves y un santuario de Hathor, que es una auténtica preciosidad.
Pues allá tenemos que ir, Xavier, cuídate. Seguiremos la próxima semana. Cuídate. Agur.
Pues ahí seguiremos, por la Baja Nubia.
Agur, agur.
Venga, agur.